Bien, sesión del 25 de agosto de 2010. Vamos a ver que cuente la el final de la historia, en teoría. Vale, continúa. Continuamos el viaje hacia las montañas mientras estábamos constantemente en contacto ella y yo. Nos teníamos el uno al otro. Insisto que aprendí mucho de ella, tal vez más que incluso con mi maestro. Me enseñó mucho, pero tal vez más comprometida conmigo a nivel afectivo. Era muy simpática. Y yo la amaba mucho. Mucho. A punto de llegar, me replanteaba la manera de dejarla atrás. ¿Cómo podía dejarla atrás? Me he dicho solo. No quería comprometerla, sabía que posiblemente fuera el final de mi vida. Lo notaba, lo sentía, que seguramente desencarnaría. Sabía que no la volvería a ver, pero no quería que ella corriera la misma suerte. No pude dejarla atrás. Era ella la que marcaba el ritmo y no tenía la picardía suficiente. Estaba muy nervioso. Todo el cuerpo me sudaba, me temblaba. Tenía pánico, sabía lo que me esperaba ahí, en esas montañas. Llegamos al pie. Había como una enorme barricada. Muevo la mirada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis tipos apuntándome con un rifle. Levanto las manos, las levanta ella. Solo quiero dialogar con su líder. Es posible. Vengo en son de paz, digo yo. Pegan uno de ellos un disparo con el rifle. Al suelo, a dos palmos de mí. Vale, me contesta uno de ellos. Podrás hablar con nuestro líder, pero solo tú. Esta mujer no puede. Solo podemos hablar con una condición. Esa mujer se queda con nosotros. Tranquilo, cuando termines, la dejaremos ir contigo. Extraño que negociaran. Eran más. Pero claro, yo venía en son de paz, dije. Se lo tragaron. Pero esa idea de dejar a Beatriz ahí no me gustaba, dije. ¿Pero por qué no puede entrar ella también? ¡No va a hablar! Tiene buena pinta, dijo. Podemos pasarlo bien un rato. Se me pasaron ideas. terrible estás en mi cabeza. Tuve ganas de desenfundarme ese vuelo, pero sabía que ocasionaría su muerte. Y lógicamente la mía, y no podía vengar a mi maestro. No me lo pensé. Bajé las manos y rápidamente intenté desenfundarme ese vuelo cuando ella hizo un paso enfrente y dijo: acepto, estoy de acuerdo. Vendré con vosotros. Yo también quiero pasar un buen rato con vosotros. Pero veas, es la única manera de que puedas entrar. No me entiendes. Estoy dispuesta a hacer el sacrificio. En teoría luego la tienen que dejar marchar a ella conmigo, pero quién sabe, no son de fiar esta gente. Vale, aceptamos. Me abren la puerta de la barricada. Entramos. La cogen y la meten en una habitación. No podía, no quería ni imaginarme lo que le podían hacer. No solo a nivel sexual, sino también podían matarla. No tenían el por qué cumplir su palabra, y más si, y menos siendo más. Tal vez al yo venir en son de paz, no lo sé. Sale un tipo alto, más que yo. Me dice: ¿eres tú el invitado? ¿Quieres hablar con nuestro líder, verdad? ¿Quieres hablar con el loco, verdad? Había, miro la edificación, había ametralladoras montadas. Preparado para una carnicería contra un ejército si hiciera falta, con esos aparatos giratorios que disparaban balas a tantísima velocidad, con tantísima ametralladora, eran capaces de acabar con todo un ejército si así lo precisaran. ¿Cómo iba yo a plantarles cara? Que mientras hablamos escucho a Beatriz gritar, gemir al lado en la habitación. No podía imaginarme lo que le podían estar haciendo, pero confiaba en ella. Era dura, era fuerte. Sabía que ya no había vuelta atrás. Tal vez debí vivir con ella cuando me lo propuso. Hice un paso al frente. Llévame ante él, por favor. Solo quiero conversar con él. Sabía que en cuanto él me reconociera, mandaría a sus hombres a acabar conmigo. Y lógicamente con Beatriz, pero era mi única alternativa. Me planté delante y le dije a este hombre que me acompañaba: bueno, nos puede dejar solos, quiero dialogar a solas con él. No, eso no puedo hacerlo. Mal, empezamos mal, en serio. Como haga algo, este tipo me tatúa hacia el cuello y acaba conmigo únicamente con una mano. Es más corpulento que yo. Bien. Entramos en la habitación. Miro las paredes. Todo lujoso. Pieles de animales. También de oso. Había logrado grandes cosas. Me mira. Con mucho miedo yo. Sabía que era el final. Me reconoce. Me dice: mira quién tenemos aquí. El traidor. Por fin lo tenía enfrente. Por fin lo tenía enfrente. Era la cara que tantas ganas tenía de hacer caer. De verlo sufrir. Por fin lo tengo enfrente. Era él. Karma, qué loco. ¿Qué quieres de mí? Traidor. Aunque tú fuiste el verdugo de mi hermano. Fuiste tú quien lo asesinó. ¡Maldito seas! No, amigo, no. Fuiste tú el que le distrajo. Solo fue culpa tuya. Que pudiera acabar con él. Te lo agradezco. Me fuiste de mucha ayuda. ¿Qué has venido? ¿A unirte a mis tropas? Estaría encantado. No sé en ese momento qué se me pasó por la cabeza, pero el miedo no pudo conmigo. Ni tampoco el pensamiento de Beatriz. Le miré a los ojos y le dije: ya vale, he venido a matarte, Carmack, el loco. No quiero oír más hablas de ti. He venido a vengar a mi maestro. Inmediatamente desenfunda el revólver. Era general, el tipo de que tenía al lado, que era tan corpulento. Me pone el revólver en la cabeza. Vuelve a decirlo. Y eres hombre muerto. Me dice este hombre. En un arrebato y sin pensármelo, sabía que me venía la vida. Le pegué un codazo en el estómago. Reaccioné rapidísimo. Le empecé a pegar puñetazos. Cayó al suelo. Le quité el revólver y le pegué un tiro en la cabeza. ¡Ahora te toca a ti! ¡Karma, que el loco! ¡Ahora te toca a ti! Le apunto con el revólver a él también. No sé cómo pude con un hombre tan corpulento, pero mi ataque sorpresa dio resultado. ¿Por qué no te atreves a salir fuera? Sin hombres, solo tú y yo. A ver quién es más rápido. Le doy el revólver que había cogido de este hombre. Lo lanzo al vuelo y lo coge. Eres valiente. Muy valiente. Tienes agallas. Esas palabras de eres valiente me recordó a mi maestro. En la taberna, cuando lo conocí. Se me cruzó en muchas imágenes por ese momento en la cabeza. sabía que tal vez era el final. Lo ofrecía un duelo y él aceptó el duelo. Era la única manera de poder acabar con él, sin que me mataran todos sus hombres. Sin conocer sobre soles del ego en ese momento, supe que la única manera de poderlo matar era tocándole los soles del ego. Si yo le desafiaba un duelo y él no aceptaba, quedaría como un cobarde delante de sus hombres. Y si aceptaba, cabía la posibilidad de poder acabar con él. Y si no, moriría yo. Pero si no aceptaba, moriría de todos modos. Tuve la suerte de que aceptó el duelo. También debía de confiar bastante en su capacidad. Salimos afuera y todos sus hombres mirando, expectando ese duelo. Que nadie intervenga, dijo él. Estaba a punto de poder desenfundar contra él, a punto de poderlo matar. Quien fuera el más rápido, ganaría. Todo en silencio. Nos miramos. Ahí, escucho un sonido de repente. Todo en silencio y de repente escucho un sonido. Se abre la puerta. Sale Beatriz, acompañado por todos los hombres que estaban dentro.
John,
dice. Nos seguimos mirando en silencio. Él y yo, cara a cara. Ella iba con muy poca ropa. No pude imaginar lo que le habían hecho. Pero no era momento. Pero a ella ni siquiera se le escapaban las lágrimas. Era fuerte, era dura. No tenía miedo y sabía que podía morir en ese mismo instante. El hombre al que tenía al lado era rápido, fuerte, eficaz. Todos lo tenían, pero ella era dura. Y sabía, además, que me había enseñado a usar el revólver lo suficientemente bien como para que pudiera batir el duelo. No lo sabía si eso ocurriría. Todos presenciando el duelo, todo en silencio. Y justo cuando voy a desenfundar, escucho un sonido por la derecha. Inmediatamente, no me lo pienso, desenfundo, apunto a la derecha, pego un disparo en todos los sesos a un hombre que estaba a punto de saltarse las reglas del duelo y de pegarme un tiro para dejarme en desventaja en ese enfrentamiento. No me lo pienso, le pego un tiro. Esa velocidad, esa precisión con el revólver, me lo había enseñado ella. Acabé con ese hombre de un solo tiro. Pero al no desenfundar contra el enemigo que tenía enfrente, él me golpeó primero. Desenfundó y me pegó un disparo. Todo eso sucedió en décimas de segundo. Escucho un sonido, desenfundo, pego un tiro hacia la derecha. Desenfunda, me pega un tiro, afortunadamente, al brazo izquierdo. Pierdo en ventaja. Me tiro al suelo. Dispara. 3 veces más. Me tiré al suelo para que no pudiera, en una fracción de segundo. Con reflejos me tiré al suelo para que no pudiera rematarme. Pues ese disparo al brazo. No pensé en el dolor. Pensé en sobrevivir. La mente se activa, tal vez. Me lancé al suelo. Disparó 10 veces más. Pegó 2 tiros más. Al suelo. Mientras yo giraba, no logró darme una bala a mi brazo. 3 al aire y luego 2 más al aire. Gastó las 6 balas que tenía su revólver. Y antes de recargar, me dio tiempo a pegarle 3 disparos. Y lo dejé seco. Logré vengarlo. Estaba muerto. Cayó al suelo. No sé si muerto o vivo. No me dio tiempo a poderlo ver. Pero todos se volvieron locos. No se lo esperaban. Tiraron a Beatriz al suelo. Le apuntaron. Antes de que la mataran, el hombre que la tiró al suelo y le apuntó con el revólver, ya había acabado yo con él. No me quedaban casi balas en el revólver. Estaban todos anonadados. Supongo que ese pequeño momento de distracción me dio tiempo a cogerla y ocultarnos. Habían unas escaleras hacia el tejado. Saltamos desde el tejado hacia afuera de la barricada. Nos montamos a los caballos y logramos huir a toda velocidad. Ni siquiera miramos atrás. Lo que sé es que fuimos, logré matarlo y salimos vivos. Lo más importante para mí. Lo había cumplido. Lo demás estaba con Beatriz al lado. Lo habíamos logrado. Por fin. Luego estuvimos un tiempo para recuperarnos de las heridas. No nos lo podíamos creer. No nos lo podíamos creer. Pero me di fuga con el anonimato. No quise nunca dar el nombre de quien acabó con ese individuo. No lo quise dar a la ley. No sabían cómo me llamaba ni quién era. Pero a lo mejor es que tampoco sabían quién había acabado con él. Tampoco me relacionaban. Corrió el rumor de que se había muerto, Carmack el loco, pero nadie supo quién había acabado con él. Ahora podemos vivir juntos, cariño, le dije. Ahora sí. Nos retiramos a una... No a su aldea, sino a una granja del exterior, de las afueras, y tuvimos una vida pacífica, muy pacífica hasta el final. Pudimos vivir tranquilamente. Yo la llamaba Ellie, a ella. Yo la llamaba Ellie porque no me lo dijo hasta que estuvimos viviendo juntos. Ella se llamaba Elizabeth Beatriz. Y bueno, cariñosamente yo la llamaba Eli. Fue muy dura mi vida. Tuve mil y una aventuras, pero finalmente terminó feliz y bien.
Beatriz está en Canadá actualmente, el espíritu de Beatriz.
Sí, así es.
¿No en este país o dónde está en Canadá?
Sí, está en Canadá, en la región de España actualmente. No has tenido ningún tipo de contacto con ella, aunque vive cerca.
¿Vive cerca de mi pueblo?
Sí, vive cerca. Está encarnada cerca a... No, vamos a ver. Vive cerca de vivir, bien. Encarnó un poquito más lejos. Un poquito, pero vamos a ver. Todo por... Todo cerca, vamos, todo cerca.
No quiero condicionar, no quiero que me condiciones otra vez.
Lo que sé es que esta persona tiene actualmente un nivel espiritual muy aceptable. Tienen ganas, pero ¿quién no los tiene?
No.
Tiene alguna misión que cumplir y tiene una intuición muy fuerte.
Vale, continúa.
No, ya conté. Ya conté la vida y desencarné a los años con el paso de los años, simplemente.
Tienes un cambio muy joven, ¿no?
Sí, muy joven, pero teniendo en cuenta las enfermedades que había en el entorno y mi cuerpo desgastado por todos mis viajes, pues bueno, está bien.
Intenso. Tú comprendo.
Eso es lo que sucedió y no hay más que contar. Fue una historia muy larga, muy dura, con muchas aventuras, pero con sensaciones negativas, pero también con sensaciones positivas. Nunca pude quitarme de la cabeza dos personas. Eli y mi maestro, mi queridísimo maestro, John Carman, que no me desveló su nombre hasta el último día antes de morir. Eso fue lo que sucedió.
¿Cómo te sientes ahora?
Me siento, pero que muy aliviado, porque de alguna manera me condicionaba muchísimo más de lo que creía esta vida. No se puede parecer en nada a la vida de ganadero que tuve, ¿verdad?
Sí, muy valiente, ¿no?
Sí,
me ha sorprendido. Cosa que habrá.
Está claro que por el momento en el que sufres la pérdida de una persona tan importante, y en una sociedad de esa manera se te cruzan los cables, no sabes lo que haces. Lo que me extraña es que tuviera al final un final feliz. Me alegra mucho. Pero los engramas que se me implantaron, pues bueno, no, me siento lo he contado.
No.
También me generé karmas, lógicamente, pero lo que cuenta es que pude vivir al lado de él y toda la vida. No tuvimos descendencia.
¿No tuviste descendencia por culpa de aquellas violaciones que tuvo ella, no?
No, no sé verdaderamente lo que llegó a suceder, Ahí, según me contó, sí sucedieron temas sexuales, pero a raíz de ahí decidimos hacer como que nada pasaba, ¿no? Ella se sentía mal de recordarlo, pero fue valiente y lo soportó por mí. Luego pudimos vivir juntos y continuamos manteniendo relaciones como si eso jamás hubiese sucedido. Nunca me atreví a preguntarle, no quería comprometerla, pero sé que el espíritu de esa persona ahora tiene engramas de ese momento. Pudimos vivir feliz, pero no tuvimos descendencia. sencillamente. Nunca supe por qué, ¿no? Lógicamente, no me lo pregunté, a pesar de que seguimos manteniendo relaciones. Tal vez ella no podía tener descendencia. Yo,
Pues tú tampoco.
Claro, no lo sé. En ese momento me dediqué a vivir felizmente y actualmente no quiero mirar atrás.
Eso es lo principal.
Vamos a mirar adelante, vamos a mirar en el presente. Y en ese futuro que hay que labrarse. Pero una vida que al final fue muy hermosa, pese a todo lo que sucedió.
Sí.
Aunque nunca me voy a quitar de encima esa espinita de mi maestro, pese a la psicohabilitación. Eso es todo. Quiero retirarme para descansar, lógicamente. No puedo estarme toda vuestra tarde conversando. Quiero descansar, pensar en esto, en estas cuatro veces que he contado cosas de esta vida, y estaremos en contacto para futuras cosas, aunque no sé hasta qué nivel podré llegar.
Entonces,
ya que también me ha dejado, también me ha dejado bastante extasiado esta vida. A partir de ahora, digamos que va a ser por fuera del carro, ir un poco con el carro a cuestas, ¿no? Tanto por mí, que me va a costar relatar con claridad las cosas, aunque puedo llegar a tocar alguna cosa menos importante, y también por el espectáculo y su agotamiento físico.
Eso de los espectáculos lo tendremos en cuenta. O sea, quedan unos días y bueno, según lo vean.
Bien, ha sido de momento muy nutrido, muy fructífero todo lo que he hecho. Me atrevería a decir que no he destacado tanto en ninguna vida. Hasta todo momento.
Hasta todo momento, fenomenal.